Hoy vamos a estar continuando el tema de del tema de la familia, del hogar, de los esposos y esposas. Entonces, estamos estudiando la carta a los Efesios. Estamos en el capítulo 5, versículos 21 hasta el 33, que ese es el final del capítulo 5 de la carta a los Efesios. La semana pasada vimos la primera parte de este tema y esta vez vamos a tratar de concluir la segunda parte de este tema. Pero vamos a estar leyendo a partir del versículo 21, Efesios capítulo 5, versículos 21 hasta el versículo 33. Leemos. Sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Padre, gracias por tu palabra, mi Dios. Padre, este es un tema que es difícil muchas veces de hablar, es difícil también de entender. La sociedad se ha encargado de distorsionar completamente las verdades de tu palabra acerca de los roles de cada uno de nosotros. Y no solamente la sociedad se ha encargado de hacer eso, sino que nosotros hemos sido muy irresponsables delante de ti en el cumplimiento de nuestros roles. Así que antes de hablar, absolutamente quiero venir delante de ti y pedirte que por favor nos perdones, mi Dios. Ni siquiera merecemos hablar de este tema, ni siquiera merecemos nada de esto, pero queremos que tú nos instruyas, mi Dios, y queremos humillarnos delante de ti esta mañana, para que tú nos instruyas por medio de tu palabra, para nosotros poder ir transformándonos cada vez ahora en este tema tan importante, para que de esa manera podamos vivir más y más para la gloria de tu santo nombre, mi Dios. Yo te pido, Padre, que pongas palabras en mi boca, que no sean mis palabras las que yo comparte esta mañana, sino que tú, por medio de la instrucción del Espíritu Santo, nos guíes en todo momento y que al finalizar este tema, tu Hijo Jesucristo, por medio de tu palabra, se lleve absolutamente toda la gloria, mi Dios. Te pido que prepares nuestro corazón y nuestra mente para estar receptivos al conocimiento que viene por medio de tu palabra, mi Dios. Y de esa manera que nuestras mentes, nuestro corazón, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares puedan ser transformados para la única gloria de tu Hijo Jesucristo, mi Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Y amén. Yo quiero recordarles a cada uno de ustedes que este es un tema delicado, que este es un tema del que muchas veces a mí me cuesta estudiarlo, me cuesta hablarlo, porque cuando pongo a Jesucristo como mi estándar, me siento tan indigno de ser una persona que tiene que tener a Jesucristo como su modelo. Así es que yo no les vengo a hablar a ustedes como una persona que lo que quiere es imponerles algo nuevo, sino les vengo a hablar como una persona que está en la necesidad de escuchar este mensaje y que necesita que Dios siga trabajando en su vida por medio de estos temas tan importantes. Así es que quiero hacer un resumen rápidamente muy breve, esta vez más breve que antes, de lo que hemos estado hablando. Yo quiero recordar que Pablo nos manda a estar siendo llenos del Espíritu Santo en el capítulo 5, versículo 18. Y lo que esto implica es que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Y yo dejé muy claro, y no voy a ahondar profundamente, el control del Espíritu Santo en nuestras vidas no es que nos volvemos locos y decimos que es el Espíritu Santo. Es más bien sobriedad, es más bien que vivamos verdaderamente de la manera que Él quiere que nosotros vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. En la práctica, el control del Espíritu Santo se ve cuando nosotros nos sometemos unos a otros. En el versículo 21 habla de someternos unos a los otros. Y lo que está diciendo es que cuando el Espíritu Santo está controlando nuestras vidas, entonces una de las cosas que suceden es que nosotros nos sometemos unos a los otros. Eso es a nivel congregacional. O sea, se refiere a que nosotros los hermanos nos sometamos unos a los otros para que de esa manera hagamos, haciendo uso de nuestros dones espirituales que Él nos ha dado, nosotros podamos contribuir en el crecimiento, en la unidad de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Ese es un aspecto que hemos hablado hace unos días. Esto es crecer en amor, en verdad, por la unidad y por el crecimiento, como acabo de mencionarles, del cuerpo de Cristo. Esa es en la parte congregacional. Pero no se queda en la iglesia, sino que esto sale y se va hasta la casa, hasta el hogar de cada uno de nosotros. Y Pablo quiere que el control, la llenura del Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo, no se quede solamente en el momento en el que estamos juntos y es más fácil vivir la vida cristiana, sino que Él quiere que nosotros transportemos ese mismo control del Espíritu Santo y lo llevemos hasta nuestros hogares, de manera que allá en nuestros hogares, allá en la práctica, en el diario vivir, nosotros también podamos vivir como personas que están siendo controladas por el Espíritu de Dios. Y esto nosotros lo vimos, lo vamos a ver, por cierto, no solamente lo hemos estado viendo, pero también lo vamos a ver, que en el hogar, por ejemplo, se refiere a los esposos y las esposas. ¿Cómo debería de verse una vida controlada por el Espíritu Santo en cuanto al esposo y las esposas? Eso lo encontramos en el capítulo 5, versículos 22 al 33. También en el hogar, Pablo en el capítulo 6, versículo 1 al 14, al 4, dice que eso se debe de ver reflejado en cómo nosotros vivimos con nuestros hijos, hijos y padres. Y además sale de nuestras casas y llega también hasta el lugar donde trabajamos, cubriendo absolutamente todo lo que nosotros hacemos. Versículos 5 al 9 del capítulo 6 habla también de cómo se debería de ver las relaciones entre patrono y empleado. Entre esclavos y libres en aquel momento, entre patronos y empleados el día de hoy. Así es que en la llenura del Espíritu Santo nos manda a vivir una vida sabia en nuestra congregación, en nuestros hogares, esposos con esposas, en nuestros hogares, padres con hijos, y también en la parte laboral, patronos con empleados, vivir de manera digna de lo que Dios nos ha llamado. Y ahora mismo nosotros nos encontramos estudiando las relaciones en el hogar, específicamente los esposos y las esposas. Y como ustedes ya sabrán, la semana pasada vimos la primera parte que se trata de la sumisión de la esposa a su marido en los versículos 22 al 24. Y esta semana enfocaremos nuestra atención en los deberes del esposo hacia las esposas. Pero antes, yo quiero hacer unas cuantas observaciones muy importantes antes de empezar a ver este tema. Yo quiero que usted piense en esto. No las quiero hacer solamente porque esto es parte de mis líneas en el sermón. Yo quiero hacerlas porque verdaderamente son importantes. Nosotros debemos recordar que en el matrimonio se unen dos personas que son imperfectas. Dos personas que son pecadores. Lo que significa que esta tarea que estamos a punto de estudiar es una tarea muy difícil. Porque somos dos personas que somos imperfectas. Dios nos está llamando a nosotros a un estilo de vida que por causa de nuestra pecaminosidad es un estilo de vida que en realidad es muy, pero muy difícil. Eso no es fácil. Lo que yo estoy compartiendo desde el domingo pasado y voy a continuar ahora refiriéndome a los esposos, no es una tarea fácil. Es difícil. Es difícil. Eso no significa que no tenemos que esforzarnos por hacerlo. Yo quiero recordarle a cada una de las esposas que están acá que sus esposos no pueden ser perfectos como Cristo es perfecto. Y ese es el modelo que se nos pone enfrente a nosotros como esposos. Y quiero recordarles que Dios ha puesto la barra, la línea para el hombre, la ha puesto demasiado alta. Y eso es bueno, aunque al mismo tiempo es muy difícil. Es Cristo el estándar que Dios les ha dado a los hombres. Así es que esto no es una tarea fácil. Cristo como estándar es perfecto. Así es que mujeres, esposas, sean pacientes con sus esposos. Ayúdenles en esta labor, porque esto no es una tarea fácil. Y esposos, quiero recordarles que ustedes se casaron con una esposa que es imperfecta. Y ustedes ya sabían eso, o espero que ya lo sabían. Aunque cuando uno está enamorado, uno piensa que es perfecto. Pero no es así. Si usted ya conoce la palabra de Dios, usted tiene que, aunque sea ahora, aunque sea ya un poco tarde, tiene que recordar que usted se casó con una persona imperfecta, una persona pecadora. Y esto hace que la tarea sea difícil. Siempre habrán dificultades por esto. Sin embargo, nosotros debemos recordar que Dios nos llama a nosotros, que dijo Brandon hace un rato, a trabajar en equipo en esta tarea. Dios nos llama a nosotros a trabajar en equipo. Nos da responsabilidades a cada uno para el bien santificador de la otra persona. Las responsabilidades de la esposa me ayudarán a mí, en mi vida, para yo vivir más de la manera en que Cristo me llama a mí a vivir. Y además, nuestro trabajo como esposo, ya lo vamos a ver en todo un ratito, nos va a ayudar a ayudar a nuestras esposas, valga la redundancia, a vivir de una manera que le ayude a ser más santa. Más bien nosotros, en medio de esto, sabiendo esta realidad de lo difícil que es esta tarea por causa de nuestras imperfecciones, deberíamos de ejercitar entonces la gracia. La gracia de saber que mi esposa falló y yo la tengo que perdonar y tengo que ayudarle en esa prueba. Y yo fallé y mi esposa me perdonará y me va a ayudar en esto para yo ser mejor como hijo de Dios. Tenemos que tolerarnos, tenemos que amarnos y ayudarnos en medio de las imperfecciones. Que esto sea algo que está completamente claro en nuestras mentes antes de poder ver un estándar tan hermoso y tan alto también para los esposos y de igual manera para las esposas, como lo dije la semana pasada. Teniendo esto claro en nuestras mentes, yo quiero dividir este tema en dos subtemas, dos categorías. El primero es amar a nuestras esposas siguiendo el modelo de Cristo al amar a su iglesia. Y además, quiero ver en segundo lugar, amar a nuestras esposas como nos amamos a nosotros mismos. Ahorita vamos a entender un poco más esto, pero entremos de una vez en el tema. Amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. Versículos 25 al 27 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Yo quiero hacer una pausa, me acabo de sentir mal. Emma, welcome. Bienvenida. Emma está con nosotros por primera vez y lo tenía en mente y se me olvidó. Emma es la hermana de Martin. Ella fue una estudiante hace unos días. Perdonen que tenga que hacer esta pausa, pero es que la conciencia no me iba a dejar tranquila durante todo el tiempo. Bienvenida. Ok, ahora sí, vamos a la materia. Cuando ustedes estén escuchando esta grabación, se van a reír. Lo primero que yo quiero que veamos esta mañana es el mandato. Dios nos manda algo muy específico a los hombres. Ya vimos a las mujeres, así que hombres, hoy les toca a ustedes. Así es que preparémonos de verdad. El mandato es amar a nuestras esposas. La palabra amar o relacionada a amar, amar o amarás o amado o cosas así, se menciona 6 veces en este pasaje, refiriéndose al esposo con la esposa o a Cristo con la iglesia. Así es que el mandato es específico, es que debemos de amar a nuestras mujeres. Yo quiero decir una cosa, que diga aquí que las mujeres no tienen que amar a los maridos, no significa que no lo tengan que hacer. El mandato principal es amar del hombre a la mujer, pero las mujeres también, por favor, ámennos. Es importante. Así es que la sumisión es parte de usted demostrar su amor hacia su marido. Pero el mandato específico para el hombre es amar a las esposas. Y se viene más profundamente, el modelo ahora. Ya tenemos el mandato, Cristo nos manda, Dios nos manda, por medio de su palabra, a que amemos a nuestras esposas. Esto es algo muy importante. Pero ahora tenemos un modelo, no solamente nos dice, ámenla, sino que nos dice, yo les voy a presentar a alguien para que ustedes se dirijan por medio de lo que Él hace. ¿Adivinen de quién les estoy hablando? Cristo. Cristo es el modelo. Versículo 25 en la primera parte dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo. Cristo es nuestro modelo. Cristo es nuestro modelo y la manera en la que Él amó a la iglesia es la parte que vamos a estar estudiando más adelante. Pero nosotros debemos de amar a nuestras esposas, maridos, y yo quiero decir esto, tal vez usted diga, yo no soy un marido, este mensaje no es para mí. Si usted no es un marido, pero en su mente existe la más remota posibilidad de algún día llegar a serlo, este mensaje es más para usted que para mí también. Pero es más para usted porque lo va a prevenir de hacer las cosas correctas desde el inicio. Pero es para mí principalmente. Así es que, muchachos que están jóvenes, Sebas por allá, Brayitan, César, y que están solteros, Tito, pero ya Tito está más grande, así es que también es para Tito, Josué, y cada uno de los que están acá, bueno, Ryan, Martin, Steven, esto es una cosa muy importante que nosotros debemos de entender, porque si usted se va a casar, si usted se va a casar porque a usted le parece que usted necesita una mujer para ser feliz, usted se está casando por las razones equivocadas. Hay razones mucho más importantes por las que debemos de casarnos. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Si Cristo me está dando este modelo, entonces yo debo de incluir esto en el paquete. Cuando me voy a casar, debo de pensar en estas cosas. Me voy a casar y cuando me case, necesito amar a mi esposa como Cristo amó a su iglesia. Es más, voy a adelantarme a decir algo que no debería decir todavía, lo voy a decir más tarde. Pero Cristo quiere que nosotros amemos a nuestras esposas y en el ejercicio de ese amor, Él quiere que nosotros representemos al amor que Él tiene por su iglesia. O sea, es el pacto del matrimonio es una representación del amor de Cristo con su iglesia. Ahora vamos a ver un poco más sobre este tema. Así es que si usted se va a casar, debería de casarse porque usted quiere modelar el pacto que Cristo tiene con su iglesia en su vida, con su esposa. ¿Por qué no me dijeron eso antes de casarme? Me hubiera casado con mejores intenciones. Pero ahora necesitamos entender esas cosas y alinear nuestras vidas, porque la vida de nosotros no se vive para nuestro propio beneficio, se vive para la gloria de Dios únicamente. El modelo es Cristo, el amor de Cristo por su iglesia. Y como dije hace un rato, esto pone el estándar muy alto y tenemos que tenerlo presente. Pero nos muestra cosas maravillosas y prácticas de cómo debemos amar a nuestras esposas. Quiero hacer una pausa, dejar el tema a un ladito porque quiero definir un poquito el tema del amor. Porque hay una muy errónea manera de creer lo que es el amor. Cuando nosotros decimos amor, hoy en día las personas piensan en un sentimiento, ¿cierto? Si yo siento que las maripositas están volándome en el estómago, entonces tengo amor. Y la mayoría de personas se divorcian diciendo, es que ya no siento lo mismo que sentía antes. ¿Usted alguna vez ha escuchado ese tipo de tema? Mire, yo estoy con usted, pero en realidad ya no lo amo como lo amaba antes. ¿Por qué? Porque no siento lo que yo sentía antes. Así se define el amor hoy en día. El amor se agotó, le dicen. Se perdió la química. ¿Cuántos han escuchado eso? Ya no hay química entre nosotros, le dicen. Ya no sentimos maripositas. Pero la pregunta que nosotros debemos de hacernos, ¿será que eso es lo que diga la Biblia de lo que es el amor? La cultura, la sociedad en la que nosotros nos, nos vivimos relaciona el amor con un sentimiento que tiene que nacer desde lo más profundo de nuestro ser. Y si no lo siento, entonces no amo. ¿Será eso lo que dice la Biblia? Yo quiero que ustedes lean conmigo 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 8. Y vamos a ver si se trata de un sentimiento o de algo diferente. Así dice 1 Corintios 13, versículos 4 hasta la primera parte del versículo 8. Dice, el amor es paciente. El amor es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no es arrogante. El amor no se porta indecorosamente. El amor no busca lo suyo. No se irrita. No toma en cuenta el mal recibido. No se regocija en las injusticias, sino que se alegra en la verdad. Todo lo sufre. Todo lo soporta. Todo lo espera. Perdón, me brinqué uno. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo soporta. Y el amor nunca deja de ser. Si usted le presta atención a esta descripción del amor que Pablo les hace, pegándoles una regañada, por cierto, a la iglesia de los Corintios, usted se va a dar cuenta que se trata de puros verbos. Yo quiero que alguien me diga a mí, ¿qué es lo que hace el verbo en la oración? ¿Quién ha estudiado español alguna vez? ¿Qué es lo que hace el verbo? ¿La acción de quién? El sujeto. Aquí no se trata de algo que nace, se trata de actuar. Es paciente. Es bondadoso. No tiene envidia. Y continúa la lista. Son acciones. Nosotros no, el amor no se trata de sentir y entonces si no siento, no hago. El amor se trata de actuar. Actuar. Como el verbo, la acción de hacer algo. Así es que el amor que describe la Biblia no es un amor de que dice, estoy sintiendo las cosas más lindas en el estómago, en el corazón, donde sea que usted quiera decir. El amor es uno que actúa. No solamente es un sentimiento. No se trata solamente de un sentimiento. Lo describe este pasaje en forma de verbos que demuestran la acción. La acción de hacer algo en este momento. Amar no se trata de sentimientos, se trata de actuar. Ese es el amor que describe la Biblia. Es un amor, el amor que vamos a estudiar en estos 30 minutos que nos quedan, es un amor donde Cristo se sacrifica por una iglesia imperfecta. Es un amor donde tenemos a una esposa mala e infiel. Y probablemente los sentimientos del esposo no sean los más grandes por ir y rescatar a su esposa en cuanto a mariposas en el estómago. Pero se trata de actuar, hacer cosas sacrificialmente para amar entonces a nuestras esposas. Si no sientes, esto es una frase que yo estaba pensando, si no sientes es porque no actúas. Si no sientes es porque no actúas. Y si no actúas, no puedes esperar sentir nada. Si usted empieza a ejercitar todas estas cosas que describen el amor, déjeme decirle, lo más seguro es que van a crecer maripositas. Y lo más seguro es que los sentimientos van a acompañar a eso. Pero el sentimiento no es la razón por la que nosotros amamos. El amor es actuar, es verdaderamente vivirlo. Así como Cristo nos da ese modelo. Ya hemos entendido un poquito sobre lo que es el amor. Ahora yo quiero que veamos el estándar que Cristo nos pone a los maridos para entonces nosotros amar. Dice, ¿cuál es ese estándar? Dice, como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Es lo que acabamos de decir. La forma en la que nosotros debemos de amar es como Cristo amó a su iglesia. Y entonces nosotros tenemos que ver qué fue lo que Cristo hizo o qué es lo que Cristo hace para amar a su iglesia, para poder entender de qué se trata ese amor. Y esto deja claro que es un asunto en el cual ahí dice claramente que Él se entregó por ella. Él se sacrificó por ella. Deja claro entonces que no se trata de solamente un sentimiento. El sentimiento podría llegar a ser la consecuencia de amar correctamente, pero no es el motor que impulsa al amor. Si es, si está quedando esto claro, es muy importante, porque si no, entonces estoy perdiendo el tiempo. Entonces el sentimiento podría ser la consecuencia, pero nunca debería de ser el motor que impulsa al amor. Usted en estos momentos podría estar pasando por cosas muy difíciles en su matrimonio y puede ser que ya no tenga ningún sentimiento. Pero yo le digo una vez más, no deje que sus sentimientos, que podrían ser adversos o contrarios más bien, sean los que guíen su amor, sino ese sacrificio, esa obediencia a Cristo, para que esto vuelva algún día, pueda levantar esas chispas. Los sacrificios, y tenemos que entender esto, duelen muchas veces, no son siempre placenteros. Los sacrificios muchas veces implican dolor, no van a ser siempre placenteros. Si estás teniendo problemas con tu esposa, quizás deberías de preguntarte si tus sacrificios por amarla a ella están siendo lo suficientemente, valga la redundancia, sacrificiales, verdaderamente. Si los problemas están ahí, usted debería decir, ¿será que me estoy sacrificando verdaderamente por amarla para que esto deje de suceder? Si tienes problemas en tu hogar, entonces deberíamos vernos a nosotros mismos como esposo y cuán poco sacrificio quizás estamos poniendo por amar a nuestras esposas. Y usted podría decir, es que ya no soporto a mi esposa. Es que ya no soporto a mi esposa. Entonces, esa precisamente es la razón. Cuando usted dice, ya no soporto a mi esposa, usted está diciendo, yo no quiero sacrificarme por amarla. No sé si me están entendiendo con eso. Si usted dice, ya no la soporto, usted está diciendo, ella es mala quizás, en algún sentido, y yo no estoy sacrificándome por ella. Imagínese cómo sería que Cristo se fije en mis errores todos los días para decidir amarme a mí. Seguramente tendría que decir, ya no lo soporto y nunca más lo voy a seguir amando ya. Pero el amor que Cristo le ofrece a su iglesia, y cuando digo su iglesia me refiero a cada uno de sus hijos, es un amor que continúa siendo sacrificial día con día. Y nunca deja de ser. Cristo no nos ama a nosotros, y sáquese esto de la cabeza si usted lo pensaba. Cristo no nos ama a nosotros porque nosotros seamos perfectos. Él no nos ama a nosotros porque vio algo bueno en nosotros. Nunca ha sido así y nunca lo será. ¿Quiere escuchar lo que dice la Biblia en Romanos 5:6? Dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Cristo no murió por personas perfectas. Cristo no se entregó por personas perfectas. Se entregó por nosotros que somos malos y que no merecemos nunca, ni hemos merecido, ni vamos a merecer nunca que Él nos ame sacrificialmente. Así que el modelo que está puesto enfrente de nosotros es un modelo sacrificial. Así su esposa le hizo mala cara. Y esto es mensaje que estoy predicándomelo a mí primeramente. Es como Cristo amó a su iglesia. Y el primer modelo, el estándar que Él nos muestra ahí, es sacrificio. Es sacrificio. Es verdaderamente sacrificio. Si tu amor a tu esposa está condicionado por cómo ella te trata, entonces no estás sacrificándote por amarla. Si tu amor, y ahora lo voy a decir a las mujeres también esto, si su amor a su esposo está condicionado por cómo él la trata a usted, entonces usted no está haciendo nada por amarlo. Pero no le estoy hablando a las esposas, así es que agárrenla y háganse para un lado. Esposos, si usted necesita que su esposa sea perfecta para usted amarla, usted no está dando, no está sacrificando absolutamente nada para amarla a ella. Es en las imperfecciones de su esposa donde usted demuestra su sacrificio por amarla a ella. Es en las imperfecciones de nosotros como la esposa de Cristo donde Él se sacrificó verdaderamente por amarnos a nosotros. Si nosotros esperamos que nuestra esposa sea perfecta para amarla, eso no es sacrificio, eso se llama egoísta. Somos egoístas. El amor de nosotros no es genuino. Solo si me das, entonces te doy. Solo si haces esto por mí, entonces yo hago esto por ti. ¿Cómo sería si Cristo nos dijera eso a nosotros? ¿Cómo sería si así Cristo nos pidiera a nosotros? Tienes que ser perfecto para seguir amándote. Estaríamos absolutamente perdidos. No había absolutamente nada que nosotros pudiéramos hacer para amarlo. Pero no solo se queda con el estándar, que es sacrificial, sino que sea ahora ese estándar, ese amor sacrificial tiene una meta, tiene un objetivo. Y esto es lo más lindo de todo. Para mí esto es lo más lindo de todo. Y esto ha hablado a mi vida grandemente estos días. Versículos 26 y 27 dice, para santificarla. Cristo amó a su iglesia sacrificialmente para santificarla. Y sigue diciendo, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, ni que fuera santa, perdón, sino que fuera santa e inmaculada. Así es que la meta, el objetivo de Cristo al amar sacrificialmente a la iglesia es santificarla. Santificarla. O sea, eso implica que cuando Cristo ama, Él lo está haciendo porque Él quiere que ella sea mejor, porque Él ya sabe que ella es mala. Él quiere ayudarle a ella, a nosotros, a ser mejores. Y ese es el modelo también para nosotros. La meta del esposo es amar a su esposa sacrificialmente para santificarla de la misma manera que Cristo lo hizo así por su iglesia. Y entonces sabremos si estamos amando a nuestras esposas verdaderamente si nos preocupamos porque ellas estén recibiendo alimento de la palabra. La Biblia dice que Jesucristo amó a su esposa. Que Jesucristo amó a su esposa sacrificialmente para santificarla, habiéndola lavado por medio de la palabra. O sea que la palabra de Dios es el medio mediante el cual, valga la redundancia, se santifica una persona y también una esposa. Cristo santifica a su iglesia por su palabra. Vea lo que dice una vez más, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Así es que la palabra de Dios no solamente nos cambia nuestra manera de pensar, sino que nos va ayudando, nos va santificando cada día más para ser más como Cristo. Los maridos han de amar a su esposa de manera que con sus vidas, con sus ejemplos, las lleven a alimentarse cada día más de la palabra de Dios. Si las cosas no están funcionando bien, una de las preguntas que usted debería de hacerse es, ¿será que yo estoy proveyendo medios para que mi esposa se alimente? Porque el amor sacrificial tiene como meta santificar a mi esposa, así como Cristo santifica a su iglesia. Debemos entonces buscar maneras de asegurarnos que nosotros estamos proveyendo formas en que ellas reciban el alimento espiritual. Y en esto, debo de decir, debemos ser los primeros en tener la iniciativa de llevar a nuestras esposas a la iglesia. Debemos de ser los primeros. No debería de ser nuestra esposa la que nos dice a nosotros que vayamos a la iglesia. Deberíamos de ser nosotros los que le decimos a la esposa que vayamos a la iglesia. Debemos estar felices, por ejemplo, de cuidar a nuestros hijos para que nuestras esposas vayan a tener tiempo para la palabra de Dios. Porque de esa manera las estamos amando para santificarlas. Deberíamos de buscar maneras para que ellas tener proveer medios por los cuales ellas se alimenten de la palabra de Dios. Yo no les estoy hablando a ustedes, yo quiero recordar, yo les estoy hablando a mí también, primero a mí. Así es que esto es muy, pero muy importante. Yo solamente le estoy diciendo a usted esto porque esto es lo que yo encuentro en la palabra de Dios, que significa amar sacrificialmente para santificarla. Las preguntas que deberíamos de hacernos ahora mismo son, ¿será que les proveemos algún medio para que ellas reciban ese alimento que ellas necesitan? ¿Será que lo estamos haciendo? ¿Tenemos recursos disponibles para que ellas puedan alimentarse correctamente cada día? Debemos de empezar a hacer esto si no lo estamos haciendo. Les damos ejemplo y las motivamos a unirse a la iglesia, a recibir el alimento santificador verdaderamente. Sacrificamos cosas en nuestras vidas por la santidad de nuestras esposas, para que ellas crezcan en santidad por medio de la palabra. ¿Esa es una prioridad en nuestras vidas o nos hemos descuidado tanto que parece como si más bien ni siquiera seamos cristianos? Es nuestra meta que nuestras familias reciban alimento correcto de manera que crezcan para la gloria de Dios. Ese es el trabajo de los esposos. Y yo no estoy diciendo que esto sea trabajo fácil. Yo no estoy diciendo que esto sea trabajo fácil. Pero el hecho de que sea difícil no significa que usted no tiene que empezar a actuar ya. Que usted no tiene que empezar a hacer algo hoy mismo. Si nosotros no proveemos una plataforma intencional para nuestras esposas, no estamos amándolas. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Somos egoístas. No nos interesa que ellas crezcan espiritualmente. Recuerde, la meta de Cristo es y debe de ser siempre nuestra meta. Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Quizás usted pueda decir, como dije hace un rato, ya no soporto a mi esposa. Antes de decir eso, usted debe recordar que el problema es que no la ha amado lo suficiente para santificarla. Por eso es que ahora ya no la soporta. Ahora, cuando usted sienta que ya no soporta a su esposa, ¿sabe qué es lo que tiene que hacer? Empezar a amarla. No la puede cambiar. Tiene que empezar a amarla. Y amarla de esta manera. Porque es su esposa. Y usted tiene que darle cuentas a Dios por ella. Yo tengo que decir, tarea difícil, verdaderamente difícil es esta. Pero es una de las tareas más importantes y también una de las tareas más descuidadas hoy en día en la iglesia. En las vidas de nosotros. Un pastor dijo un buen consejo y yo quiero leerlo textualmente. Dice, si tratas de hablar con tu esposa y ella te responde mal, dice, no le respondas igual. Ámala sacrificialmente. Ve y lávale los trastes. Busca una manera de servirle. Cuida a los niños. Invítale a salir a comer. Regálele flores. Tu responsabilidad no es ganarle la pelea, es santificarla. Mientras la amas sacrificialmente. ¿Te entendió esto? Esto me pegó un golpe a mí derechito en la nariz. Espero que se lo esté pegando a usted también. Mi tarea no es ganarle la pelea a mi esposa. Mi tarea es buscar maneras de amarla sacrificialmente para que entonces ella sea santificada. Jesucristo no nos rechaza cuando nosotros le fallamos. Nos ama sacrificialmente, aunque no lo merezcamos. ¿Estamos claros hasta acá? Perdonen si estoy siendo duro. Quiero ser duro conmigo, primero, porque yo dije que este mensaje es para mí. Número dos, el punto número dos que vamos a ver, es que debemos de amar a nuestras esposas como nos amamos a nosotros mismos. Yo quiero pedirle a mi esposa que venga acá, porque este punto es muy mal entendido. No le había pedido, así es que la sorprendí. Cuando nosotros leemos que dice que debemos de amar a nuestras esposas como nos amamos a nosotros mismos. Muchísimas veces agarramos nuestro cuerpo y lo ponemos aparte, quédese ahí, y decimos, ¿cómo nos amamos a nosotros? Y después decimos, entonces así tenemos que ir a amar a nuestras esposas. No se trata de eso. Lo que Dios está diciendo es que mi esposa y yo somos un solo cuerpo. Y debemos de amarnos, porque si nos amamos así, yo me estoy amando a mí porque ella es parte de mí. Ya no hay uno allá viendo a ver cómo se ama a sí mismo. Hay dos aquí que son uno solo Y tienen que amarse, porque cuando yo no amo a mi esposa, no me amo a mí, porque ella es mí, ella soy yo. Ahorita vamos a ver eso, gracias. Eso es lo que vamos a ver, dice así, así también debemos amar los maridos a sus mujeres, versículo 28, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, porque ella es mi propio cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros también ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Yo quiero ver esto, ir viéndolo versículo por versículo para poder terminar el tema. Nos dijo primero que debemos de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Ya yo les expliqué eso. Ahora nos manda amarlas como a nuestros propios cuerpos. Dice el versículo 28. Así también debe amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El punto aquí, como les acabo de explicar, no es que yo me fijo cómo me amo yo para luego ir a amar a mi esposa, que es otra persona. El punto aquí es que ella y yo somos uno. Entonces necesito amarla porque si no la amo a ella, no me amo yo. Eso está claro, ¿verdad? Podemos pasar al siguiente versículo, entonces. Cuando nosotros la amamos a ellas, en realidad nos estamos amando a nosotros, porque nosotros somos un solo cuerpo, desde el día en que hicimos ese pacto del matrimonio. Versículo 29 y 30 dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Nuestra esposa es parte de nosotros, eso ya lo tenemos claro, ¿cierto? Ella es uno conmigo. Si usted es una esposa y aquí no está su esposo, usted es uno con él. Si usted es un esposo y aquí no está su esposa, usted es uno con ella. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Debemos entonces de sustentarla, debemos de cuidarla, debemos de proveer para las necesidades, de asegurarnos que no le falte nada, así como Cristo se asegura que sustenta, provee y se asegura que no le falte nada a la iglesia. La responsabilidad primaria del esposo, en la pareja, la responsabilidad primaria de protección, de sustento, de provisión, es del marido. Es del marido. El marido es el protector, es el que sustenta, es el que protege, es el que provee también. Esa es la responsabilidad primaria. Por favor, no le quite eso a su marido. Si usted le va a ayudar, ayúdele, pero no le quite eso, porque eso es parte de lo que nosotros somos como hombres. Eso es muy, pero muy importante. Una vez más, nuestro cuidado y protección a nuestras esposas está comparado acá con el cuidado que Cristo tiene por su iglesia. Como hijos de Dios que nosotros somos, debemos cuidar a nuestras esposas porque además ellas son parte del cuerpo de Cristo. Así es que cuando nosotros tenemos una esposa y somos hijos de Dios, al cuidarla a ella, estamos haciendo una tarea importantísima. Estamos cuidando a uno más de los miembros, de los hijos de Cristo, de los hijos de Dios, que pertenecen al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Estamos trabajando en lo que Dios nos manda hacer, de cuidarnos, porque somos parte de ese cuerpo de Cristo. Cristo nos está viendo a nosotros en este trabajo, de cuidarla, de protegerla, de proveer para sus necesidades con amor sacrificial. Y créame, esposos, créame esto, les vamos a dar cuentas a Dios por cómo nosotros cuidamos a nuestras esposas. Y créame, esposas también, les van a dar ustedes cuentas a Dios de cómo ustedes viven y cómo ustedes respetan y cómo se someten verdaderamente a sus maridos. Versículo 31, vamos rápido. Si alguien tiene alguna pregunta, puede ahora levantar la mano y compartir. Dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser una sola carne. Ya había dicho eso antes y ahora lo tengo que decir respaldado con lo que dice la palabra de Dios. Esto es lindísimo. Aquí Pablo nos remonta al origen del matrimonio. Esto no es una idea mía, esto no es No fui yo quien lo decidió. Esto fue planteado en el corazón y en la mente de Dios. Fue Dios mismo quien diseñó el matrimonio y es el mismo quien dice cómo se vive dentro del matrimonio. Y esto no tuvo sus orígenes hace 10 años o 15 años. Esto tuvo sus orígenes en el principio, cuando Dios había planeado. Y esto es algo maravilloso. El amor de una esposa, de un esposo, es la relación más hermosa ante los ojos de Dios. ¿Usted sabía eso? El amor de una esposa y un esposo es la relación más hermosa ante los ojos de Dios. Quizás la sociedad a usted le ha dicho que su relación con su hijo sea lo más importante. Pero déjeme decirle que cuando su hijo esté grande y ya tenga alas y plumas, él se va a ir del nido. Y adivine quién va a quedar. Mi esposa y yo. Y esa no se puede romper. Porque somos una sola carne. Ella se le va a ir a papá y a mamá. Yo me le voy a ir a papá y a mamá. Y nos vamos a unir para estar juntos hasta que la muerte nos separe. Para siempre. Y tenemos hijos y los hijos son lindísimos, son hermosos. Debemos de instruirlos correctamente para que ellos lleguen a hacer algo bueno en la vida. Pero ellos se van a ir también. Y cuando ellos se vayan, ella y yo vamos a quedar juntos. Cuando ellos se vayan, usted y su esposa van a quedar solos. Y eso no se puede terminar hasta que uno de los dos parta a estar con Dios para siempre. Es la relación más importante, la relación más hermosa ante los ojos de Dios. Los seres humanos eventualmente, como dije, se van a ir, van a dejar a sus padres, van a dejar a sus madres, pero nunca pueden dejar. Bíblicamente hablando, nunca podríamos o deberíamos dejar a nuestras esposas o esposos. El matrimonio no es una institución de hombres. El matrimonio no es algo que yo me lo inventé, ni don Sergio que está grandecito. El matrimonio lo inventó Dios. Es parte de su diseño perfecto. Es la relación humana más hermosa de todas las relaciones. Para Dios, al unirnos en este pacto, pasamos a ser una sola carne. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo cómo, pero Dios dice que cuando yo entro en un pacto con mi esposa, ya no somos dos más, sino que somos uno. Uno. De tal manera que Dios no dice en ninguna parte que cuando yo tengo un hijo, paso a ser una sola carne con mi hijo, o con mi hija. Pero sí dice que lo hago con mi esposa. Así que hay algo maravilloso, hay un misterio hermoso en esto. Porque Dios dice que esto, en el momento en que nos casamos, llegamos a ser uno. Llegamos a ser una sola carne. Así lo instituyó Dios. Si amamos más a nuestros hijos, nos hemos corrompido, no hemos comprendido verdaderamente el significado del matrimonio. Porque debemos de amar a nuestras esposas más de lo que amamos a nuestros mismos hijos. Porque esa es la relación más hermosa que hay. Los hijos, como dije hace un rato, se irán, el nido va a quedar vacío, pero papá y mamá, unidos por Dios, en una sola carne, van a quedar ahí para siempre. Tu esposa y usted, en el orden y en el plan de Dios, estarán juntos hasta que la muerte los separe. A Dios le importa mucho esta relación. Vea lo que dice el versículo 32. Dice, grande es este misterio. Pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Y aquí es donde está lo más lindo, yo creo, de todo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, a la iglesia le faltaban miles de años para venir a este mundo. ¿Usted ha pensado alguna vez en eso? Cuando Dios unió el primer matrimonio, Adán y Eva, a la iglesia le faltaban miles de años para venir a este mundo. La iglesia empezó en Hechos capítulo 2 con la venida del Espíritu Santo. Pero Dios ha amado a esa iglesia desde la eternidad porque la tenía en su mente. Y Él diseñó una relación, la relación del matrimonio, por medio de la cual desde sus orígenes, desde que empezó esa relación, Él estaba modelando una relación que vendría en el futuro. Grande es este misterio, dice Pablo. Pero no me refiero a la esposa y al esposo solamente, sino que cuando hay un matrimonio en que dos se han llegado a ser una sola carne, Dios lo que nos está dejando ver por medio de ese matrimonio es esa relación estrecha e inseparable de Cristo con su iglesia. De Cristo con su iglesia. Si usted ya conoce un poquito de las doctrinas de la gracia, usted va a entender que cuando Cristo entra en una relación con alguno de nosotros, una relación salvífica, esa relación nunca será rota. Y Dios nos está diciendo que nuestro matrimonio es un ejemplo de eso. O sea, de alguna manera modela ante el mundo esa relación. Y empezó a modelar desde antes de que la iglesia existiera. Desde muchos, miles de años antes de que la iglesia existiera. Aquí nosotros encontramos que con nuestros matrimonios, si nosotros nos esforzamos verdaderamente por ser obedientes, estamos modelando ante el mundo a la relación de Cristo y la iglesia. Ahora sí, usted no se casa solo para ser feliz. Usted se casa para modelar la relación de Cristo y su iglesia en su imperfecto matrimonio. Y debe de esforzarse. Y debe de esforzarse, porque esa es la razón por la que nosotros, por la que Dios diseñó el matrimonio. Lo diseñó con la intención de que esta pequeña relación, que es imperfecta y limitada, represente la más grande de todas las relaciones, que es la relación de Cristo con su iglesia. Es una relación que es maravillosamente eterna y nunca se termina. Hay dos maneras de representar esta relación. Hay una que glorifica a Dios y hay otra que lo que trae es vergüenza verdaderamente al nombre de Dios. Dependiendo cómo nosotros estamos viviendo en el matrimonio. Versículo 33 dice, en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su esposa como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Pablo dice, voy a volver a lo que les dije al principio. Ya aprendieron todo lo que les he enseñado. Ahora, una vez más les recuerdo, esposos, amen a sus esposas. Como Cristo amó su iglesia, como si son lo que son ustedes mismos. Y esposas, respeten a sus maridos. Y esto debería de quedar claro en la mente de cada uno de nosotros hoy. Esta es una responsabilidad muy grande para ambos. Necesitamos de la ayuda de Dios todos los días, mientras al mismo tiempo nosotros nos esforzamos en esta tarea tan grande que Dios nos ha dado. Este pasaje confronta mi vida muy grandemente y yo espero que haya confrontado la suya también. Porque esto es algo que es muy, muy importante. Ahora nos queda, si ya hemos entendido estos roles, entonces esposos, hagan su mayor esfuerzo por amar a sus esposas con compromiso, con sacrificio, para santificarlas. Y esposas, hagan su más grande esfuerzo por someterse, amar, respetar y complementar a su marido. Para la gloria de Dios. Esposos, que nuestro amor nos haga anhelar verdaderamente santificar a nuestras esposas por medio de la palabra de Dios. La pregunta que deberíamos de hacernos es, si ya entendimos, ¿qué debemos de hacer ahora mismo? ¿Qué tengo que hacer ya? Ahora voy para los esposos. Yo creo que lo primero que nosotros debemos de hacer es empezar por una actitud aquí en la mente deseosa de obedecer a Dios al desempeñar ese rol. En su mente, empiece ahí. Si usted ya aprendió esto, entonces es necesario que usted lo crea y diga, necesito empezar a hacer algo. Necesito empezar a hacer algo. Si ese algo significa, aunque sea arrimarse a su esposa y darle por lo menos un abrazo en el día, dejando su egoísmo a un lado y diciéndole que te amo, entonces haga eso. Si eso significa encontrarse los platos sucios y lavarlos por lo menos una vez al día, para demostrarle que usted quiere hacer algo por ella, entonces hágalo, pero tiene que empezar con una actitud en su mente. Necesitamos creer que esto es importante y empezar a movernos. Créame, usted no va a ser un hombre perfecto mañana, ni pasado. Pero necesita creer esto y empezar a actuar de esa manera. Sacrifícate por hacer algo por tu esposa cada día, aunque su egoísmo no quiera. Aunque su egoísmo le diga no, se diga, yo necesito sacrificarme por hacer algo por nuestra esposa. Deja que cada día crezca más y más ese deseo por cuidarla, amarla, protegerla y proveer por ella. Porque cuando usted empieza con su mente y empieza a hacer cositas pequeñas, cada día va creciendo más y más ese deseo porque ella se sienta amada, porque ella se sienta protegida, porque usted empiece a hacer algo por ella. Honra a Dios hoy mismo, empieza a honrar a Dios con tu matrimonio. No dejes que el enemigo tome más ventaja de tu matrimonio, porque cada día que pasa, se hace más difícil, porque el enemigo no pierde ni un segundo de tiempo y va tomando más ventaja. Pero hoy nosotros tenemos que tomar ese compromiso. El Espíritu Santo quiere controlar y gobernar nuestras vidas para la gloria de Dios. Empiece a alinear su mente y actuar de manera que el Espíritu Santo vaya gobernando cada día más su deseo de amar a su esposa, de vivir sacrificialmente por ella y de santificarla por medio de la palabra de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es dura y es fuerte, mi Dios. Pero yo creo que por medio de esta palabra en la que hemos sido confrontados hoy los esposos, tú transformas nuestra mente y nuestro corazón para que nosotros empecemos a actuar. Aunque sea un pasito a la vez, empecemos a actuar siguiendo el modelo de tu Hijo Jesucristo, mi Dios. Yo te pido, por favor, ayúdanos. Por favor, ayúdanos. Dependemos de tu gracia. Dependemos de tu ayuda cada día de nuestras vidas en esta tarea tan difícil. Yo quiero orar esta mañana por cada uno de los esposos y las esposas en esta iglesia, mi Dios. Te quiero pedir que por favor les ayude a cada uno de nosotros a tomar este reto y a vivir para la gloria de tu nombre, mi Dios. Y que esto sea una iglesia en la cual los matrimonios sean fuertes y glorifiquen verdaderamente tu nombre. Y modelen en al mundo esa relación de Cristo con su iglesia cada día, mi Dios. Para que tu nombre sea glorificado. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.